Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez asegura que se siente respaldado por el socialista valenciano Ximo Puig y que el término nación tiene varios significados. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE, donde ha asegurado también que no será presidente del gobierno a cualquier precio y donde ha pedido a Ciudadanos que aclare a quién apoyará tras las generales. Palabras de Pedro Sánchez a Herrera, que ha recogido Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha dicho respaldado por Ximo Puig, aunque ha admitido que en la formulación de ese respaldo le ha sorprendido. El secretario general del PSOE ha defendido la unidad de España, pero también ha abogado por reconocer las singularidades de Cataluña. A lo largo de la entrevista, Sánchez se ha comprometido a gobernar solo si puede aplicar su programa.
Yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Yo aspiro a aplicar un programa que creo que es lo mejor para el país. Es un programa socialdemócrata, reformista. ¿Por qué? Porque yo soy, o aspiro a representar algo muy distinto a Mariano Rajoy. Y yo desde luego no voy a hacer todo, ni de todo, para llegar a la Moncloa.
Pedro Sánchez ha revelado en Herrera en COPE que llamó a Mariano Rajoy para pedir explicaciones por la reforma del Tribunal Constitucional.
Tenemos una última hora. Hay fecha ya para el juicio del caso Nós, que entre otros va a sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina. Va a ser el próximo 11 de enero. Lo acaba de hacer público la Audiencia Provincial de Baleares. Nos vamos hasta Palma de Mallorca, Cristina Requena.
Pues la Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para ese 11 de enero de 2016 a las 9 y media de la mañana la fecha del inicio del juicio del caso Nós, en el que la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales junto a su marido Iñaki Urdangarín y los otros imputados en este caso de corrupción. Todavía está por determinar el número de sesiones del juicio. A tal efecto, se ha citado ya al Ministerio Fiscal y a los abogados de todas las partes a una comparecencia ante el tribunal para determinar esas sesiones del juicio.
Las bolsas estiran las ganancias del lunes. En el caso del IBEX 35 intenta recuperar los 10.000 puntos. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
De momento la bolsa no puede con ese nivel de los 10.000 puntos. Lo ha intentado un par de veces, pero al final no ha podido ser. El índice IBEX 35 baja en este momento un 0,5% hasta 9.920. Los inversores retiran ganancias tras las fuertes subidas de ayer. Las mayores pérdidas son para Repsol, Abengoa y Arcelor, que fueron ayer los que más subieron. En el mercado de deuda la prima de riesgo repunta ligeramente tras las advertencias de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit. La prima de riesgo se va hasta 127 puntos.
Todavía de la economía, la compraventa de viviendas ha subido un 24% en el mes de agosto, hasta encadenar ya 12 meses consecutivos al alza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las tormentas se quedan hoy ya solo en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, se va revenga.
Así es, hoy lo peor se lo lleva el norte, no solo por la lluvia, sino por el viento, que tiene en alerta a toda la cornisa cantábrica. La lluvia, que a primera hora sí que afectaba a gran parte de la península de forma débil, se va retirando a lo largo de la mañana y se va a centrar solo en el tercio norte. Las temperaturas bajan, pero aún alcanzarán 30 grados en Alicante, Almería o Tarragona, donde tendrán más fríos en el León con 17 o en Lugo con 15.
Rafa Benítez anoche en la cadena COPE con un llamativo titular. Dice que no le temblará el pulso si un día tiene que sentar a Ronaldo. Me ha dicho Alcalá que él lo quiere ver eso.
Está muy bien, es un bonito titular. Lo que pasa es que una cosa son las declaraciones en la radio, que te quedan muy bien y te sacan al día siguiente en los periódicos, y otra es la realidad. De momento, como dato, en 8 partidos del Real Madrid entre Liga y Europa, en 7 ha sido sustituido Benzema, en ninguno ha sido sustituido Cristiano Ronaldo. Así, como dato. En el futuro veremos. Rafa Benítez dice que no le temblará el pulso.
Cristiano es incuestionable, y a partir de ahí la ventaja que tiene Cristiano sobre el resto de los futbolistas es que mete 50 o más goles cada temporada, por lo tanto intento mantenerlo siempre que puedo.
A Benítez le temblaría el pulso decirle un día a Cristiano: Cristiano, hoy vas a ser suplente.
No, si es que yo con los futbolistas hablo, le explico las razones y no pasa nada.
Y no pasa nada. A partir de hoy los focos apuntan a la selección española de fútbol. Se concentra a la 1:00 p.m. para los dos próximos partidos ante Luxemburgo y Ucrania. Son novedad en la lista Echeita y San José del Athletic Club de Bilbao y Mario, el futbolista del Villarreal.
Gracias, Alcalá. A las 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me la ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Receta del Big Mac es histórica, intocable, doble de carne de vacuno, cheddar fundido, una deliciosa salsa secreta. Ahora van los españoles y deciden ponerle bacon. ¡What!
Ven a tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma y descubre el nuevo Gran Big Mac Bacon. Una edición limitada, solo para nosotros.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
en COPE. También a esta hora analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda. Por lo menos
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta al...
5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico.
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos. La dependencia tecnológica.
La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a ser...
Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Hoy nos acompaña Martín García Garzón, propietario de Montesano. Martín, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, Martín?
Muy bien. Un saludo a todos tus oyentes.
José Fernando Cabrera es hotelero del archipiélago. José Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, José Fernando?
Pues muy bien, estupendamente.
Andrés Calvo.
Muy bien, iniciando el día con muchísimas energías.
Me alegro. Andrés Calvo, presidente de Asinca, buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Y está también con nosotros Oscar Izquierdo, que es el director gerente de la Federación de Entidades de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Oscar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos leyendo la información, me imagino que la habrán visto, la portada hoy de La Opinión de Tenerife, o también la última del periódico El Día, donde habla de la visita al archipiélago, concretamente a la isla de Tenerife, de un supuesto jeque árabe, desde luego con mucho dinero, porque ha reservado, por ejemplo, un restaurante en Santa Cruz de Tenerife durante 7 días, unos 15.000 euros, la primera propina ascendió a 870 euros. Se dice que el motivo, o se sospecha que el motivo de su visita, según apunta La Opinión, es que está enamorado de una joven tinerfeña y si desconoce la identidad de esta joven tinerfeña. Pero, desde luego, dinero hay de por medio, porque los datos que apunta, por ejemplo, cómo vino en ese avión, se habla de que vino con 12 familiares, un séquito de unas 50 personas y más de 17 tripulantes en el avión. Entonces, claro, le estábamos hablando aquí con Óscar Izquierdo que a lo mejor este hombre puede prefinanciar la obra del anillo insular, Óscar.
Sí, me estaba diciendo Mayer esa opinión. Lo que pasa es que eso habría que planteárselo al presidente del gobierno nacional, al señor Rajoy. La financiación tiene que venir por los cauces que tienen que ser, y tienen que ser a través de los presupuestos generales del Estado. Y nosotros desde la Federación, que siempre lo hemos defendido, hemos dicho que Canarias, no estamos hablando de Tenerife, eso, Canarias no tiene otros medios de transporte que la circulación viaria, no tenemos trenes, y mientras en los presupuestos generales del Estado siempre hay presupuestos generosos para los trenes de alta velocidad, que después en la mayoría de los trayectos son muy deficitarios, cada vez que en Canarias cualquier isla necesita financiación para sus infraestructuras básicas, siempre por parte del gobierno central hay reticencia. O sea, lo que estamos pidiendo es que se le dé a Canarias ni un trato de favor ni un privilegio, sino que se le dé lo que verdaderamente necesita, que es tener unas infraestructuras básicas con la importancia que tiene de ser un destino turístico de primer orden a nivel nacional. Y que para ser un destino turístico de calidad tenemos que tener unas infraestructuras básicas también de primera calidad.
Yo creo que ya está por ahí Tomás Fajardo, ¿no? Tomás.
Buenos días, ya estaba yo pensando que me había hecho un sabotaje aquí, pero no, ya está aclarado.
El director de Lanzarote y Fuerteventura, Shipping, está con nosotros. Tomás, ¿tú conoces al jeque este árabe? ¿Tienes alguna referencia de él?
No, de momento no, que yo sepa. Yo ahora mismo no sé de lo que estaban hablando porque no lo había escuchado ustedes.
Ah, vale. No, estamos hablando de que a la isla de Tenerife ha llegado un jeque que se llama Mohamed bin Zayed. Sí. Y ha venido pues en un avión con 12 familiares, un séquito de unas 50 personas y 17 tripulantes en el avión. Ya ha reservado un restaurante en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. 7 días, 15.000 euros, la primera propina llegó casi a 900 euros, Tomás.
Ah, pues mira, esperemos que venga mucho morito de esto por aquí.
Mira,
que venga alguna vez en cuando.
Me recuerda a toda la película de Bienvenido Mr. Marshall. Sí. No hagamos ese paralelismo.
Oye, pues mira, sabes que no consumen cerdo, pero si llega a consumir cerdo y se da por ahí una vueltita por Montesano, imagínate, te resuelve un año.
Le hacemos producto de vacuno sacrificado con las normas de Alá.
Montesano siempre está preparado para todo, no hay problema. Pida usted por esa boquita y será servido.
Tomás, enhorabuena.
Un abrazo.
Y felicidades, que me enteré ayer de una nueva para Lanzarote.
¿Cuál? ¿De qué te enteraste?
Que vais a pedir la independencia del puerto.
Sí, de la República Bananera. Yo no sabía que en Lanzarote había tanta gente experta en temas portuarios, pero bueno, ya irán aprendiendo.
Sí, pues ya te lo van a dar.
Pero lo que sí es cierto, Tomás, es que estamos un poco mosqueados con la política portuaria de Luis Ibarra, ¿no?
Bueno, algo de eso hay, pero hay mucho ignorantón.
A ver, cuéntanos algo, Tomás.
No, que ha salido mucho últimamente y esto me suena también muchas veces a temas políticos y temas de protagonismo, y los temas de portuarios son temas serios.
¿Pero se ha invertido lo que ustedes esperaban en el puerto de,
No, el puerto ahora mismo tiene una inversión, digamos, de sobre 20 y tantos millones de euros, que es en la ampliación del espigón de los mármoles, y ya está, la máquina está trabajando, está adjudicado, tiene 30 meses para hacerse, y vamos a esperar, vamos a ver. Ya les contaré yo el próximo mes cómo termina el tema de la autoridad portuaria, que para allá voy.
Claro. Bueno, hablábamos con Oscar Izquierdo de lo de la financiación del nuevo tramo del cierre del anillo insular, porque hoy, como bien saben, estaban reunidos pues Carlos Alonso, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, y también Aurelio Abreu. Como saben, pues ayer dijo en estos micrófonos Carlos Alonso que o los socialistas del Cabildo defendían ese nuevo tramo del anillo insular y convencían a Ornella Chacón de que se hiciera, o se iban del gobierno insular. Claro, con esta tesitura de fondo, pues a ver qué solución se le busca. Decía esta mañana Aurelio Abreu en nuestros micrófonos que la solución, entiende él, pasa por una nueva partida adicional. ¿Cómo lo ve esto, José Fernando Cabrera?
Pues yo, sinceramente, creo que en este caso el amigo Aurelio Abreu no tiene razón, ¿no? Carlos Alonso se desplazó a Madrid hace unas semanas y consiguió 15 millones extras fuera del convenio de carreteras para iniciar el cierre del anillo insular, en concreto el tramo El Tanque Santiago del Teide. Entonces vino Tenerife y teníamos 15 millones de euros para iniciar ese tramo, que para la isla de Tenerife es fundamental para evitar colas de más de una hora que sufren todas las personas del norte de la isla que vienen a la laguna, Santa Cruz o al sur. Bueno, pues el gobierno de Canarias, en concreto la consejera de Obras Públicas, ha decidido o quiere decidir que esos 15 millones no van a ir al inicio del tan importantísimo para Tenerife cierre del anillo insular, sino que va a ir a rematar otras obras que ya están en marcha. Yo entiendo dos cosas. Primero, que es una gestión que hace Carlos Alonso con el fin de iniciar el cierre del anillo insular. Y segundo, yo entiendo que las prioridades en la isla de Tenerife, nadie mejor que el presidente del Cabildo, nadie mejor que él las conoce.
Pues yo no sé qué solución se le va a dar a esto. Martín García Garzón, ¿qué opina?
Hombre, yo creo que si la gestión la hace el Cabildo y recaba unos fondos que vienen naturalmente a través del gobierno, no podrán venir directamente al Cabildo, deben ir destinados para el fin que se piden y se consiguen. De todas formas, yo esta semana, el otro día estuve todos los días en Las Palmas seguidos, y viendo las carreteras que hay en Las Palmas, se me cae el alma a los pies. Vamos, estamos a años luz de las carreteras que hay allí ahora mismo, la circunvalación, las autovías, es otra historia, pero claro, aquí decimos de las colas del norte. Señores, si no hemos querido hacer la trasera del aeropuerto para salvar el problema del padre Ancheta, que tenemos un embudo cuando salimos de La Esperanza o ya en el Moro de tiempo perdido enorme, si no queremos hacer la carretera que une Guamasa con el sur, porque el medio ambiente, porque tenemos que proteger nuestros trigales, que yo no los veo ahí, pero dice que los hay. Entonces, no podemos que tener fluidez en el tráfico, carreteras bien hechas, y que no nos moleste el medio ambiente. Es que esto es un contrasentido, y aquí o nos ponemos las pilas y tenemos un pragmatismo, conservando lo que haya que conservar, o vamos a terminar todo el día en las autopistas parados, o en las carreteras que tenemos parados.
Hombre, colas hay en todos sitios.
En todos sitios, evidentemente.
A lo mejor en algunos sitios pues el volumen es mayor y en otras un poquito menor. Pero, por ejemplo, yo recibo aquí a diario mensajes de los oyentes que nos escuchan desde Gran Canaria, por ejemplo, que utilizan la autopista del norte para llegar a Las Palmas de Gran Canaria, como se encuentran colas. Los que bajan desde Arucas, desde Teror, desde Valle Seco, esos pues se encuentran con un atasco allí porque tienen un acceso que no es el mejor a la carretera del norte. Ahora mismo nos acaba de llegar un mensaje también, por ejemplo, de la isla de Tenerife, colas kilométricas en el acceso a la glorieta de Alcampo para salir a la autopista. O sea, yo no sé si es que en los últimos años, con el poco dinero que ha venido de Madrid, estamos padeciendo ahora mismo estas colas, consecuencia de que se ha dejado de invertir dinero, o el diseño que se ha hecho en los últimos años de nuestras infraestructuras no respondía al escenario con el que nos hemos encontrado, Andrés.
Bueno, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Martín García, ¿no? Yo creo que probablemente aquí han pasado las dos cosas, tanto lo que comentaba Martín como lo que tú acabas de decir. Por un lado, pues probablemente la planificación no se ha hecho de la forma adecuada.
En segundo lugar, la planificación que se ha hecho, pues ha habido una contestación importante desde determinadas organizaciones para oponerse a ellas, sobre todo hablando del consumo de territorio. Yo me parece recordar que en Tenerife el 50% del territorio está protegido por la naturaleza y el 25% es rústico, con lo cual nos queda el 25% para movernos todos los ciudadanos y además todos movernos a las mismas horas. Entonces es un compendio de cosas y probablemente pues también pues la falta de dinero que tiene que llegar, porque aquí invertimos en trenes en la península de alta velocidad, invertimos en aeropuertos que tenemos que regalar en subastas y en Canarias no llega el dinero que tiene que llegar porque estamos muy lejos y nuestras protestas no se nos oyen. Así que al final todos tenemos un poco de culpa y la realidad es que a las horas puntas, bien sea de entradas al trabajo, bien sea de entradas a los centros escolares, pues coincidimos todos. Y lo que sí está claro es que al final es un embudo, porque somos núcleos muy, muy urbanos a la hora de repartirnos el trabajo y los centros de estudio, ¿no?
Oye, las colas las padecemos todos los ciudadanos, estemos donde estemos, estemos en Gran Canaria, estemos en Tenerife, eso está claro, pero ustedes también, los empresarios, las sufren de una forma particular, porque se encuentran con que tienen a sus repartidores, por ejemplo, más tiempo en carretera, Martín.
Sí, señor. Esto es un coste adicional importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés también. No es pasarnos la pelota, Andrés, los otros. Estoy de acuerdo, pero yo a veces reflexiono y digo, ¿ustedes recuerdan cuando se hizo la circunvalación de la laguna, las protestas, los escándalos que hubo?
Efectivamente.
Yo ahora diría, vamos a cerrarla 2 meses, a ver qué pasaría. Primero, el entorno nos ha deteriorado tanto. Y segundo, la utilidad ha sido brutal. Entonces yo creo que tenemos que mirar más a largo plazo, que señores, que el desarrollo y el estado de bienestar, pues naturalmente que roba parte del patrimonio territorial y de la naturaleza que tenemos, pero no aquí, en todas partes.
Sí.
Y
hombre,
no
Martín,
podemos renunciar al progreso, pues tendremos que soportar eso.
Es verdad lo que dice Martín, que probablemente muchos de aquellos que se encadenaron y se pusieron ahí haciendo una sentada para que no entraran las palas, a lo mejor ahora la utilizan a diario, ¿sabía? Pero también es verdad que uno se plantea, porque ahora dice, un tercer carril, ¿la solución es más asfalto? Hay que apostar por los transportes públicos que no se ha apostado en los últimos años. Yo creo que llegado a este punto hay que hacer una reflexión un poco más profunda, ¿eh? Yo no sé cómo lo ve ustedes, José Fernando.
Bueno, yo lo que veo que falta un poco es un poco lo que decía Martín, ¿no? La visión estratégica del largo plazo. Yo creo que venimos hablando del cierre del anillo insular 20 años y hoy por hoy pues no tenemos la solución. El cierre del anillo insular tiene un tramo de Talca Santiago del Teide con un túnel importante que vale 340 millones de euros. Ahora mismo la polémica se ha desatado porque el Cabildo ha conseguido 15 millones para iniciar ese tramo y la consejería le quiere dar otro uso diferente. Yo creo que lo que tenemos que plantear ahora mismo es cómo buscar los 340 millones para iniciar el cierre del anillo de una manera definitiva. Y ese cierre del anillo va a permitir que muchísimas personas que vienen a trabajar al sur puedan venir a través de Santiago del Teide y descargar de una manera importante la carretera, la TF5 del norte.
Hombre, yo creo que también es interesante escuchar a Tomás Fajardo, ¿no? Porque, claro, las Islas Capitalinas, en el momento en que se produce ese recorte brutal de la partida del convenio de carreteras, pues se llevan la mayor parte del pastel. ¿Cómo están las carreteras de Lanzarote, Tomás?
Bizcochada.
No hace falta decir nada más, ¿no, Tomás?
Nada más. Aquí la cuestión, como se nota que hay un montón de gente aquí de Tenerife. El tema este de la carretera no es un problema de asfalto ni de cemento ni nada. Aquí lo que había es un ataque de celos y nada más. Un ataque de celos, el presidente del Cabildo, para solucionar el problema de Tenerife, se fue a Madrid, claro, y los socios de gobierno pues se le han mosqueado, ¿entiendes? No es otra cosa, y por la masa regla. Estos están con estas historias. Y nosotros incluso nos subieron hasta la gasolina, tenemos la gasolina más cara de toda Canarias, porque dice que era para el tema de las carreteras, llevan ya más de un año y de momento nada.
Y las carreteras siguen igual.
media docena de metros de asfalto y tal por ahí, pero no justifica el 1.200.000 pesetas diarias, incluyendo los días de fiesta, que estamos pagando los conejeros para el tema de las carreteras. Pero bueno, esperemos que algún día llegue el tema.
¿Y se nota mucho la subida del combustible, Tomás?
Sí se nota, sí se nota. La tenemos la gasolina más cara de toda Canarias prácticamente. Así es lo que hay. Pues, y los políticos no se enfrentan al problema, no buscan la solución, pero bueno, en eso estamos.
Óscar, un último apunte sobre esto.
No, yo lo que quisiera decir es que, como decía José Fernando, esto es un problema que venimos discutiendo desde hace más de 20 años. Nosotros, FEPECO, hace 23 años, creamos ya una plataforma, cuando nadie hablaba de plataformas ni nada de eso, creamos una plataforma para el progreso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde pedíamos que se ejecutaran las obras que todavía no están terminadas, y estamos hablando de hace 23 años. Sí. Y recuerdo, porque bueno, tengo recuerdo y lo tengo delante, una reunión que mantuvimos en su día con el presidente del gobierno, el consejero de Obras Públicas. Estamos hablando del 23 de marzo de 1995, fíjense lo que les digo. Y textualmente se dice en un medio de comunicación, por parte del gobierno de Canarias, la remodelación de la autopista TF5, que enlaza la capital tinerfeña con el puerto de la Cruz, tendrá el mismo carácter de urgencia que la vía de circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Sin entrar en ningún tipo de pleito insular, lo que está claro es que en estos momentos estamos ejecutando la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas y lo de Tenerife se ha quedado en el papel. ¿Cuál es el problema de Tenerife? El problema de Tenerife es que para llegar de Buenavista a Santa Cruz se tarda lo mismo que para llegar de Madrid a Tenerife en avión. O sea, 2 horas y cuarto, 2 horas y media por la mañana. Y eso no se puede soportar. Pero además, cuando nosotros lo decimos, muchas veces nos dicen que somos alarmistas, pero es una realidad. No se puede soportar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista logístico para las empresas, pero sobre todo y por encima de todo, de un punto de vista personal para la salud de las personas. Que le está afectando toda esta situación por las mañanas, esas colas, eso está afectando a las empresas en Santa Cruz y en La Laguna a la hora de la entrada de los trabajadores, y es una situación que en estos momentos Tenerife se encuentra atascada y estrangulada desde un punto de vista de movilidad circulatoria. Y lo que ha hecho el presidente del Cabildo, nosotros lo apoyamos totalmente porque es lógico, igual lo haría otro presidente del Cabildo como institución insular, y aquí no se trata de estarnos peleando una isla con otra, lo que se trata es de que las obras que ya se tenían que haber ejecutado, por ejemplo, en Tenerife hay obras que se tenían que haber comenzado hace 10 años y todavía no se han comenzado. O sea, estamos en una situación de una precariedad. Las carreteras secundarias tienen una peligrosidad en estos momentos por su estado de mantenimiento, una peligrosidad tremenda para las personas. O sea, tendríamos, cuando si ponemos por encima de todo a la persona, a lo mejor las cosas cambiarían. Y vuelvo a repetir, el gobierno central no estamos pidiendo privilegios, ni tampoco que tenga sensibilidad con Canarias. Estamos pidiendo lo que nos corresponde.
Bueno, señores, la Comisión Europea prevé que España no va a cumplir los objetivos de déficit en 2015 y en 2016. Claro, esto sí lo combinamos con que el gobierno de España ha dicho que, bueno, que va a bajar los impuestos y que estamos ya en una bajada progresiva de impuestos y que incluso pues se le paga parte de la paga extraordinaria a los funcionarios y otras concesiones en los presupuestos. Uno dice, ¿en qué quedamos? Porque si no vamos a cumplir con los objetivos de déficit, es que muy bien de perra no estamos, José Fernando.
Bueno, lo que ocurre es que, claro, la economía es algo cambiante que ni siquiera los propios economistas entienden, ¿no? Nos hemos encontrado, venimos de un escenario de crecimiento en el mundo del año 2012-2013 y nos hemos encontrado en 2015 con la crisis de China, con que la burbuja ha reventado, la burbuja inmobiliaria en Brasil, y se han planteado, han surgido una serie de inconvenientes y de situaciones que no estaban previstas. Por eso la economía mundial está sufriendo una pequeña retroceso ahora mismo. Lo hemos visto en las bolsas españolas, como han perdido en un par de meses lo que habían ganado en 3 años. Y en estas circunstancias, pues es lógico que haya que revisar los objetivos de déficit.
Entonces, ¿cómo lo ven, Martín?
Hombre, yo creo que en esta legislatura, que se cogieron muy malas condiciones, se empezó muy fuerte. le achacan al gobierno que no cumplió lo pasado de no subir los impuestos. Entiendo que no quedaba otro remedio más que recortes y subir. Ahí vimos la luz, como consecuencia de esas medidas se vieron la luz. Pero yo lo que pienso es que el gobierno está recibiendo tantas críticas que, teniendo en cuenta las próximas elecciones y las pasadas, se ha relajado y ha dicho voy a soltar, porque si no, no me como una rosca. Y entonces, evidentemente, es bueno que se suelte, pero hay que valorar las consecuencias de perder la austeridad y gastar más de lo que ingresamos. Y claro, si este es el caso y Europa nos aprieta, pues podemos volver a entrar, no en la situación que estábamos, pero nos podrá Europa tener que poner medidas para controlarnos, uh-huh. Es mi opinión.
¿Andrés?
Bueno, primero, por aclarar a José Fernando, los economistas sí lo entendemos. El problema es que siempre lo entendemos a posteriori y le damos explicaciones a posteriori. Pero entenderlo no entendemos.
Son los que más se equivocan.
Lo que pasa que es eso, que tenemos la virtud de explicarlo siempre a posteriori, ¿no? Que es más fácil. No, hablando del tema del déficit, yo creo que hay dos cosas importantes. Una, primero, lo que dice la Unión Europea no siempre es dogma de fe, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a poner a la Unión Europea y a sus instituciones donde hay que ponerse. Y al final pretenden hacer desde una perspectiva superior políticas que probablemente no le corresponden, aunque está bien que vayan dando avisos. Y llevan dando avisos de que España no va a cumplir con el déficit desde que empezó el periodo de austeridad. A mí lo que me preocupa, más que lo que diga la Unión Europea, es lo que acaba de decir Martín. Es decir, llevamos 3 años o 4 años de ajuste muy, muy duro, que ha tenido un coste importante, y yo lo que espero es que, porque entremos ahora en un periodo electoral, no aflojemos las riendas, porque si no será sacrificio que no ha servido para nada. Esa es mi preocupación. Yo, lo que diga la Unión Europea me sirve como aviso, pero se equivoca tantas veces que se equivoca más que los economistas. Sí.
Oportuna la reflexión de Andrés Calvo. Llegamos a las 9:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Santiago Morollón.
Pues comenzamos con la Guardia Civil en Teguise, en Lanzarote. Ha detenido a 2 personas de nacionalidad española como supuestos autores de un delito contra la salud pública al ser sorprendidos con más de 10 kilos de marihuana en su poder. Mientras tanto, estamos atentos a la reunión que hoy en principio podrían mantener los responsables del centro comercial Sotavento con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ver si es posible levantar el precinto que pesa sobre el centro comercial desde el pasado fin de semana. La gerente Ana Saurez aseguraba que hay un competidor que puso una denuncia en el Ayuntamiento, lo que motivó una inspección primero para la terraza, pero posteriormente esa inspección se extendió hasta el centro comercial. Recordaba además que hay 100 personas trabajando en ese centro que ahora mismo está cerrado. Otra reunión importante, la que mantienen hoy representantes del gobierno de Canarias con los del Cabildo de Tenerife para saber qué es lo que ocurre con el dinero presupuestado en las cuentas del Estado para el cierre del anillo insular. Según el viceconsejero Aurelio Abreu, hoy en principio se podría establecer un calendario de reuniones para que en los presupuestos de Canarias se resuelva lo que el Estado debería haber solucionado. Dice que el gobierno de Canarias tiene que garantizar que todas las obras tengan su dinero. Por cierto, sobre si Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, tiene una tarjeta roja para expulsarla del Cabildo, dice que esa tarjeta está de momento en el bolsillo guardada. Y hemos escuchado también a los responsables de las obras de la Gran Canaria 3 en Gran Canaria pedir paciencia a los conductores por las grandes aglomeraciones de tráfico que están provocando estas obras. Aseguran que van a durar entre 5 y 6 meses, pero que el resultado va a ser positivo. Un último dato: la compra-venta de vivienda en Canarias aumentó un 24,6% en agosto respecto al mismo mes de 2014, alcanzando las 1.561 operaciones.
Tomás, ¿a ti te preocupa que no cumplamos con los objetivos de déficit?
Bueno, yo la preocupación que tienen los políticos son las elecciones, que es lo que le chafa, digamos, su proyecto y su programa. Y luego tenemos un gobierno que sí, hacen las cosas económicas, pues, digamos, relativamente bien de la crisis que hemos tenido con el famoso Zapatero, pero tiene un problema, que es no sabe venderlo, no sabe explicarlo, y ahí está el problema. Y al ciudadano hay que explicarle la verdad. Y sobre todo si es, digamos, negativo, explicárselo 2 veces para que la gente se haga cargo. ¿Entiendes? Porque la administración funciona igual que una casa. Y es un motor de 2 tiempos. Si sale más de lo que entra, problemas hay ahí. Yo espero que lo solucionen y que no se fijen tanto en el tema de las elecciones.
No, lo que pasa, Óscar, que ver a Luis de Guindo reconociendo que a lo mejor los presupuestos de 2016 hay que retocarlos, una vez estemos ya en el año 2016, no sé si es lanzar el mensaje de estamos haciendo unos presupuestos de cara a las elecciones.
Claro, no cabe duda que de aquí al 20 de diciembre vamos a estar pues escuchando escuchando propuestas de todo tipo y estamos en época electoral y eso va a significar que va a haber mucha demagogia, mucho humo y la realidad es que yo creo que hay que esperar a después de las elecciones para empezar a hablar con seriedad, porque en estos momentos los políticos están en pleno proceso ya preelectoral y todas las declaraciones hay que tomárselas con mucha relatividad.
Incluso, no sé yo, Martín García Garzón, si lo que se está negociando del REF económico, la parte económica del REF, también tiene algo de carta a los Reyes Magos, ¿no? Porque ahí están viendo, estamos viendo en el día a día cómo se pone de todo, pero claro, como eso no se va a aprobar, pues ahí todo lo que le eches va bien.
Esperemos que no pase como con el Consejo de Ministros que celebró en Las Palmas el señor Zapatero.
El del Plan Canarias.
Y no sé cuántos miles de millones y no se ha visto ninguno. Hombre, yo creo que si el REF se pacta ahora y va al Congreso, si tiene que ir al Congreso, que tendrá que ir, y va antes de que se agote la legislatura, quedará aprobado, y bueno, quizás, no sé, lo que me preocupa más del REF son los reglamentos que los acuerdos básicos. Que luego los reglamentos sean suficientemente claros para que no estén a merced de la interpretación subjetiva de determinados funcionarios o inspectores.
¿Tú ves, Andrés Calvo, un poco carta a los Reyes Magos el REF?
Bueno, yo espero que no sea así. Lo que sí es evidente es que el REF, la parte económica, no va a dar tiempo para aprobarlo en esta legislatura y, por tanto, le tocará al gobierno que llegue y al nuevo Parlamento aprobarlo. Yo creo que hay que aprovecharse de la circunstancia y del momento en el que estamos para intentar, por lo menos, que quede registrado en el Parlamento el mejor documento posible. Y si eso no viene bien ahora a nosotros, el momento en el que estamos, pues bien estará. Pero bueno, ya vimos lo que pasó en el año 11. Entró un nuevo gobierno, cambió los presupuestos y uno de los más grandes perjudicados fue Canarias. Sí, la verdad es que asusta un poco lo que pueda pasar, porque ya digo, yo no creo que dé tiempo a aprobarlo antes de final de año y tocará al nuevo Congreso y al nuevo gobierno.
Claro, hemos visto cosas muy positivas. La última, la de ayer, fue, por ejemplo, que el autoconsumo en Canarias no va a tener el famoso peaje.
No, hay noticias positivas y el anclar el tema de la compensación al transporte de mercancías y de personas, el tema de residuos. Yo creo que en el documento se están poniendo demandas de todos los sectores económicos y sociales de Canarias que llevábamos tiempo exigiéndolas. Y yo creo que es importante que quede anclado en el REF, sobre todo si parece, o como parece, tarde o temprano, pues se va a ver una modificación en el Estatuto de la Comunidad Autónoma y una posible modificación de la Constitución, porque entonces ya será de obligado cumplimiento y no como hasta ahora, porque aunque se apruebe, sigue siendo papel mojado.
Sí, sí, sí. No, porque otro gallo nos hubiera cantado José Fernando si la velocidad con la que se está preparando el documento ahora lo hubiéramos tenido hace unos meses.
Claro, pero el problema es que antes, con el gobierno anterior, no había la sintonía que hay con este gobierno. Creo que hay que avanzar todo lo que se pueda y esperar al próximo gobierno para cerrarlo, porque no va a haber tiempo ahora de aprobar en el Congreso de los Diputados el nuevo REF.
¿Corre riesgo, Óscar, esto en el próximo mandato con un gobierno distinto?
No, yo creo que no. Yo creo que se está negociando ahora bien. Hay ese diálogo que se está hablando, que ha sido un cambio fundamental para Canarias, porque hemos estado 8 años pues sin esa conexión con el gobierno central que cualquier comunidad autónoma tiene que tener. Y la apertura de ese diálogo está abriendo unas puertas importantes. El REF se está trabajando con mucha seriedad por todas las partes. Nosotros, la parte empresarial, a través de la COE, lo ha trabajado, lo hemos estudiado, hemos hecho aportaciones importantes. y creo que es un documento bastante sólido y que el gobierno se puede basar en él, y con esa, en ese nuevo entendimiento que hay con el gobierno central, aunque cambien pues el próximo gobierno, haya otro color político, yo creo que las negociaciones ya están tan avanzadas que poco pueden cambiar.
Pero lo que está claro es que lo de las elecciones en Navidades, ahí a dos días de, por ejemplo, el sorteo de la lotería, se presta al vacilón. Nos envía un oyente una composición, un montaje, ¿no? Y dice, a ver si es verdad que te vuelves a casa por Navidad. Y se ve la carita de Mariano Rajoy así como con pena. Turrón de Gijona. No, la verdad es que vamos a tener chistes de todos los colores, Martín, esta Navidad.
Yo creo que, volviendo al red, si ahora se aprueban las bases, no es difícil que el partido que gobierne, aunque no sea el PP, lo eche atrás. Yo espero que no. Pues ya el camino está andado, ya nadie se va a desdecir de lo que esté hecho.
¿Y si gobierna Pedro Sánchez con Ciudadanos, Martín?
Con Ciudadanos, yo creo que no lo daría. ¿Eh? Y con Podemos también, porque mira, estoy leyendo de Podemos, curioso, ¿eh? Podemos intenta blindar su programa de las propuestas más radicales. Es decir, no va a permitir que se voten propuestas en su programa que sean muy radicales y que puedan entorpecer su campaña.
hay que moderarse un poco, ¿no? Centrarse, que diría el otro.
Lo estoy leyendo ahora mismo y digo, joder, ¿cómo se adapta? ¿Qué capacidad de adaptación tienen los políticos?
No nos ha dado tiempo de comentar la frase de Aznar, ¿no? Que ha avisado de que Ciudadanos puede arrebatar al PP la primacía. Con amigos así da gusto, ¿eh?
Bueno, en su día la arrebató UCD. Yo qué sé, las cosas, la política es cambiante.
¿Qué ibas a decir, Tomás? ¿Qué ibas a decir?
Que, amigos, eso es mejor estar solo. no cambia.
Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Tomás Fajardo, que nos alegramos de escucharte.
Un abrazo para todos.
Cuidado con esas carreteras bizcochadas, ¿eh?
Bizcochadas, sí, señor.
Cuidado. Sí. Martín García Garzón, propietario de Montesano, un abrazo fuerte, Martín.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
José Fernando Cabrera, hotelero del archipiélago, propietario de Royal Garden, un abrazo, José Fernando.
Un abrazo, buenos días a todos los oyentes.
Andrés Calvo es el presidente de Asinca, gracias, Andrés.
Adiós, buenos días.
Y Óscar Izquierdo, el director gerente de FEPECO, de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. Óscar, buen día también.
Hola, buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces, lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo. Información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pasan 47 minutos de las 9 de la mañana y nos vamos hasta la isla de Tenerife, donde un guardia civil ha rescatado a un joven que estaba a punto de ahogarse en el municipio de Candelaria. Ese agente es el guardia civil Linares. Buenos días, Linares.
Buenos días.
¿Qué siente uno al salvar la vida de otra persona?
Uf, la verdad que esa sensación es algo indescriptible cuando estás en ese momento, ¿no? Y esa persona pues te dice que sin su ayuda pues estaría ahora mismo muerto, pues la verdad que es algo irrepetible y que no puedo, vamos, no tengo casi ni palabras para poder describir esa sensación.
Porque, Linares, ¿cómo ocurrió todo esto? Hay que recordar que fue en el municipio de Candelaria. ¿Usted vio al hombre que pedía ayuda y sin dudarlo se lanzó? ¿Dudó en un primer momento? ¿Era además de noche? ¿Cómo ocurrió todo?
Sí, la verdad que eso sucedió la noche del viernes al sábado, sobre las 12:30 más o menos aproximadamente. Y nada, nos llaman nuestra base de que hay una persona que se encuentra en serios peligros, se está ahogando en la bahía de Candelaria, en la playa de los Guanches, y nada, acudimos lo más rápido posible hacia el lugar, mi compañero y yo, y claro, cuando llegamos a la playa y vemos que esa persona empieza a gritar que me ahogo, que no puedo más, pues le digo a mi compañero que nada, que me voy a tirar, que no lo dudo ningún segundo, y me quito la ropa, le dejo la pistola a mi compañero y me tiro al agua. También gracias a mi compañero que desde la orilla, pues con una linterna me va indicando dónde está, porque está aproximadamente como unos 100 metros de la costa y nada, y todo salió bien, la verdad.
Además, en ese momento había fuertes corrientes en la zona.
Sí, la verdad, esa playa es muy conocida por las fuertes corrientes que existen en esa zona y la verdad que fue bastante complicado, pero hubo suerte y él está ileso, yo también estoy bien y nada, y eso es lo que me llevo.
Linares, yo no sé si usted pudo hablar posteriormente con el joven porque es ahora a las 12:30 de la noche, un tanto extraño para darse un baño, ¿no?
En ese momento, una vez que ella es rescatado, pues los compañeros de policía local y de servicio sanitario también de ahí de Candelaria lo trasladan al centro de salud, y yo luego continúo de servicio con mi compañero y pasamos por el centro de salud y hablamos con los médicos. Y lo que me indican es que se encuentra bien, pero que aún está todavía siendo atendido. Pero desconozco la verdad lo que hacía en la playa a esa hora, no, eso la verdad que no lo sé.
Linares, también yo quiero saber si alguno de los mandos de la Guardia Civil se ha puesto en contacto con usted para felicitarlo por esta, sin duda, valiente actuación.
La verdad que, sinceramente, todo el mundo he sentido un montón de cariño, muestras de cariño de parte de compañeros, de jefes, de amigos, familiares, gente desconocida, vía Twitter, Facebook, WhatsApp. La verdad que ha sido una locura. Estoy súper orgulloso de todo lo que me han felicitado y la verdad que, vamos, que no tengo ninguna palabra, estoy súper encantado con todo esto que se ha dado. Pero la verdad que los compañeros han sido los primeros en felicitarme y en darme la enhorabuena por el servicio, tanto a mí como a mi compañero también.
Pues desde aquí, desde la COPE, también nos queremos sumar a esas enhorabuenas. La gente de Linares, recordar que salvó a un joven en la playa de la Candelaria el pasado viernes. Linares, muchísimas gracias por poder atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, muy amable.
Y parece ser, Aída Martínez, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que finalmente no se podrá cobrar esa doble comisión por sacar dinero de un cajero.
Pues sí, a partir del 3 de octubre se hacía público el Real Decreto Ley que de alguna forma regula esas comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Y lo que pasa es que el banco, que es propietario del cajero en el que sacamos dinero en efectivo, de alguna forma no nos puede cobrar una comisión directamente a nosotros como clientes, sino que se la van a cobrar al banco que nos emite la tarjeta. Tiene de límite todos estos cajeros de las entidades bancarias hasta el 1 de enero del 2016. Pero si te parece, tenemos comunicación con Carlos Gómez Sirven, de Sirven y Granados, que, bueno, es nuestro abogado especialista en bancos, para que nos resuelva esta serie de dudas. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no sé si finalmente se hace un poco de justicia con el tema de las comisiones bancarias, porque ya, como dice mucha gente, parecían casi que te atracaba el cajero, ¿no?
Sí, desde luego, bueno, por lo menos se regula momentáneamente. Y como bien has explicado, pues ya no nos cobran dos veces una comisión por sacar dinero de un cajero que no es nuestra entidad, ¿no? Esto quedó regulado desde la semana pasada. Ahora, mucho me temo yo que al final sí lo vamos a acabar pagando, ¿no? Que sea nuestro banco el que nos cobre una comisión por sacar dinero de un cajero que no sea de la entidad donde tenemos la cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora se regula de que el cajero, el banco titular del aparato del cajero, se lo va a cobrar a nuestro banco, ¿no? Esa comisión, en vez de cobrárnosla a nosotros directamente, ya la Caixa empezó el año pasado cobrando 2 euros por este servicio, por darle dinero de un cajero a una persona que no fuera clienta del banco. Uh-huh. Esto es lo que se regula. Y ahora el decreto ley dice que no lo podemos pagar nosotros, que el banco propietario del cajero se lo tiene que pasar a nuestro banco esa comisión.
La verdad es que hasta ahora era un tanto injusto, porque si pensamos a lo mejor en una gran ciudad, sí puede tener uno quizás más cajeros a la mano para poder sacar dinero, pero si pensamos en un pueblo pequeño y que tengas pocas entidades bancarias, el hecho de que no tengas esa opción de elegir, de que te vayan a cobrar la comisión, era un tanto injusto, ¿no?
Bastante. Vamos a ver, es que si aquí en los informes que leemos, si analizamos la cantidad de transacciones que se hacen al cabo de un año, estamos hablando de un dineral inimaginable, ¿no? Si por cada vez que sacas dinero de un cajero que no sea tu banco, aparte de la comisión que ya te venía cobrando tu banco, te cobran 2 euros, pues estamos hablando de una barbaridad de dinero indecente, vamos.
Sí, sí, uno piensa a lo mejor tener que sacar varias veces a la semana dinero o al día o por cualquier circunstancia, pues empiezas a sumar y al final de año te sale una cantidad importante.
Sí, sí, una barbaridad. Aunque aquí en el Real Decreto se les da un margen, como estabas explicando, como bien explicabas, hasta el 1 de enero del 2016. Yo mucho me temo que al final, como estaba diciendo, la vamos a acabar pagando, ¿no? No, uh-huh. No las va a cobrar el banco que nos emite, que nos da el dinero por el cajero, pero al final el decreto lo deja abierto para que nuestro banco pueda repercutirnos esa comisión que ahora no nos pueden cobrar directamente, ¿no? Con lo cual yo me sospecho que en el año 2016 el tener una tarjeta de crédito tendrá un costo mayor que que el que está teniendo ahora.
Carlos, buenos días, soy Antonio Herrero.
Hola Antonio, buenos días.
Con este nuevo decreto, ¿es previsible que se vayan a reducir las comisiones como está apuntada aquí a enero y que en enero pues ese mantenimiento de la tarjeta aumente? Al
yo
final,
creo que
de una u otra forma, la banca sigue ganando, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que dice el Real Decreto es que el banco que nos da el dinero no nos los puede cobrar a nosotros, no, se lo va a cobrar a nuestro banco. ¿Vale? Para entendernos, o sea...
Sí, que no nos saldrá ese mensaje de le vamos a cobrar 2 euros de comisión por esta operación.
Exacto, no nos lo cobra a nosotros, pero no. Dice, bueno, que se cobren, que se pongan de acuerdo entre las entidades y que lo paguen las dos entidades bancarias.
Claro, porque normalmente lo que tenemos nosotros, en el que tenemos una tarjeta, nuestro banco nos dice comisión mantenimiento de tarjeta anual, a lo mejor nos cobran 6, 7 euros, pero van variando las cantidades según la entidad.
Claro.
Entonces ahora mismo se mantendría eso, el banco que es ajeno al que nosotros tenemos no nos cobra en el cajero, pero a partir de enero, pues lo que sí puede cambiar, y como ustedes bien, que lo que está explicando es que nos pueda nuestra propia entidad decir, bueno, como a mí me están cobrando por ustedes sacar en un cajero que no es el nuestro, yo le subo a usted la comisión de mantenimiento de la tarjeta.
Exacto, eso lo contempla el Real Decreto, esa posibilidad la contempla que pueda pasar, ¿no? Le da esa facilidad, o le da esa facultad, mejor dicho, le da esa facultad al banco para que regule la relación con su cliente en cuanto al costo y a los gastos que le está pasando por tener una tarjeta. Eso, como todo, yo me imagino que los bancos distinguirán entre los distintos tipos de clientes que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues clientes que tengan una solvencia mayor o un saldo mayor en cuenta corriente, o sean clientes privilegiados, pues no se las cobrará.
Sí.
Pero el ciudadano de pie de normal y de la calle que va a sacar su dinerito al cajero, yo mucho me sospecho que va a acabar pagándola.
Sí, además que recordemos que en España hay nada más y nada menos que 50.000 cajeros.
Sí, sí, también... una barbaridad, y 900.000 creo que eran transacciones cada año de dinero, de sacar dinero de los cajeros. Por eso decía que una comisión de 2 euros en esta cantidad tan enorme de transacciones es un dineral
importante.
900 millones de operaciones se hacen al año en los cajeros.
Pues Carlos Gómez Sirven, socio de Sirven y Granados, gracias por poder atender a los micrófonos de COPE.
Venga, ustedes, un placer.
Y cambiamos radicalmente de asunto porque tenemos que volver a hablar de las largas listas de espera en la sanidad de las islas. Saludamos ya a una de esas usuarias afectadas, María Velázquez. Buenos días, María.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Sí.
¿Para cuándo le dieron usted cita?
Para dentro de 2 años, para hacerme una prueba de la apnea del sueño.
O sea, que estamos hablando que usted acudió el pasado mes de septiembre y le dieron en torno a mitad del 2017.
Sí, sí, están atendiendo ahora en el hospital universitario a las personas del 2013.
Y María, sí. cuando usted le dicen que vuelva en un plazo de 1 año, 2 años, ¿con qué cara mira a la persona que se lo dice? Que...
Pues yo no sé ni con qué cara, porque la verdad que es una vergüenza. Porque tenemos que morirnos los pacientes primero para que nos atiendan, que ya no nos hace falta.
Yo no sé, María, si usted llegó a presentar algún tipo de reclamación o se reunió alguien del hospital con usted.
Sí. He hecho ya 2 reclamaciones, una para pa el traumatólogo, otra para esta que me... la cita que tenía para el 24 de septiembre era para junio del año que viene.
¿Sí?
Y después de yo reclamar arriba, en la misión, en eso de la cita... dice, señor, y me dieron para el 24 de septiembre, pero por yo reclamar. Después hablé con el gerente del hospital, que no hace mucho que hablé con él, y como muchos que me dice que tienen que quitar a otra persona para ponerme a mí, yo eso no quiero tampoco. Yo no digo que me atiendan hoy ni mañana, como muchos les digo que dentro de 4 o 5 meses, aunque sea. Pero si se tiene uno que morir, ya después ya no nos hace falta.
Porque claro, María, cuando usted habla con el gerente, él, digamos, en cierta forma, pues le explica cuál sería el proceso de usted adelantarla, repercutiría en que a otra persona habría que retrasarla, pero el problema es que a usted le dan para dentro de 2 años una prueba, que es la prueba del sueño, ¿no?
Sí, y después de eso, no se lo pierda, después tengo que ir a hacerme esa prueba, y después pedir cita otra vez para ir a la neumóloga, que cualquiera sabe, a lo mejor está dentro de 5 o 6 meses para que me den cita para que ella me pueda poner el tratamiento. Así que así estamos la sanidad. Y después tengo cita también con el alcalde de La Laguna, que estoy esperando a que me llame para decirle todos estos problemas.
Pues María, seguiremos muy, muy de cerca su caso y muchas gracias por poder atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.